COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero, ¿cómo estáis? La borrasca Aline ha provocado en las últimas horas que se haya activado esa alerta roja en el mar, lo que ha impedido que los pescadores de bajura, de altura, y los mariscadores saliesen a faenar, en mayoría. Y también varios incidentes como caída de árboles e inundaciones en nuestras comarcas en diferentes puntos. Ahora, hace unos minutos, ese aviso ha pasado a nivel naranja y mañana lo hará amarillo. ¿Qué sucede cuando el mar está así, impracticable? Pues que no se puede trabajar en el medio y hay escasez también de pescado y de productos, tal y como nos afirmó Gustavo Chacartegui, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores y Mariscadores de Ferrol. Lo escuchamos.
Exactamente, provoca un desabastecimiento en las lonjas, por lo siguiente, escasez en pescaderías, todos los medios que consuman pescado fresco. Pero aquí hemos tenido almeja babosa, navaja, ostra, bueno, berbecho, almeja rubia, todo lo que es bivalvos. Luego, de pesca, en plan pescado, cefalópodos, eso, nada. Nadie optó por salir a trabajar, a faenar. De hecho, algunos pescadores que fueron, las cantidades fueron también, cogieron algo, pero muy pequeñas.
La flota de bajura está amarrada hoy en todos los puertos de nuestro entorno, en Cedeira, lo mismo sucede en Cariño y también el puerto ortegano de Espasante. Pero ¿cuál es el nivel de tolerancia de las condiciones adversas en la mar para los pescadores? ¿Cuándo se decide salir o no? Te adelanto que lo hacen en función y dependiendo del grado de necesidad. Nos lo contará a continuación Gustavo Chacartegui en una entrevista un poquito más profunda que le hemos realizado. Y hoy también te voy a contar, bueno, pues la agenda cultural y de ocio que tenemos para este fin de semana y debido, bueno, pues a este temporal que nos acompaña, a las bajas temperaturas, qué mejor que refugiarse en un cine. Los multicines Odeón acogen hoy el estreno, al igual que otros 20 cines, 20 salas de Galicia de la película O Home e o Can, que llegan a las salas de nuestra comunidad con varias particularidades. Una de ellas es que tienen su haber ya 13 galardones tras su recorrido por diferentes festivales de cine. Otra es que está rodada íntegramente en blanco y negro, algo inusual, al estilo neorrealista y totalmente en gallego. Y la tercera es que su protagonista Manuel Manquiña cambia totalmente el registro al que nos tiene acostumbrados para adentrarse magistralmente en el drama. Hoy también nos contará los detalles el director de esta película, Ángel de la Cruz. Y el archivo diocesano de Mondoñedo Ferrol ha sido clave en la investigación del crimen de la cabanesa Elisa Abruñedo. La Guardia Civil, para encajar este puzzle a lo largo de estos 10 años, tuvo que buscar incluso en estos documentos ubicados en el Palacio Episcopal de Mondoñedo, justo al lado de la catedral, un archivo que facilitó el hallazgo del presunto asesino confeso de esta mujer, de Roger Serafín Rodríguez, tras contrastar partidas de nacimiento, de defunción y matrimoniales y trazar un árbol genealógico tirando de documentos de hace varios siglos. El obispo de nuestra diócesis, Fernando García Cadeñanos, recuerda que el archivo es de gran importancia en la recogida de la historia, de la cultura y de la demografía y también demanda la necesidad de que sea preservado correctamente. Y a partir de hoy podremos saber un poco más de lo que ha sucedido en este terrible crimen y de la presunta relación de Roger Serafín con otros crímenes. El secreto de sumario se ha levantado, tal y como ha afirmado esta mañana, hace unos minutos, el delegado del gobierno, Pedro Blanco.
Levantó su secreto sumario, por lo tanto, decir, en el momento en que teníamos algo más claro, decir, se ha trasladado.
¿Y qué está sucediendo hoy en nuestra ciudad? Bueno, pues hace unos minutos también comenzó una movilización de repulsa a la violencia y al crimen de Elisa Abruñedo en las puertas del Ayuntamiento de Ferrol. Repasamos un poco lo que ha sucedido en las últimas horas. El vecino de Narón, de 49 años, que fue detenido el pasado martes como presunto responsable de la violación y la muerte de Elisa Abruñedo, vecina de La Bandeira, en Cabanas, pasó anoche, su primera noche, en la cárcel de Teixeiro, en Curtis, donde fue conducido a última hora de la tarde de ayer por agentes de la Guardia Civil, después de que la jueza del juzgado de instrucción número 2 de Ferrol decretase su ingreso en prisión provisional y comunicada sin fianza. Ahora, a este hombre se le está investigando por otros delitos de homicidio o asesinato a la espera de definir durante la instrucción y también por agresión sexual que se podrían haber provocado. Y también más asuntos. Visita a Ferrol desde primera hora de la mañana del vicepresidente primero y consejero de Vicepresidencia, Justicia Hortaliza y Deportes, el ferrolano Diego Calvo, que participó en la inauguración del primer seminario de Derecho Laboral y Seguridad Social en el Salón de Actos del Ilustre Colegio de Abogados de Ferrol. Posteriormente visitó el edificio administrativo de la Xunta en Ferrol para recordar las obras que se están llevando a cabo en el mismo con una inversión de 1,5 millones de euros. Una iniciativa que se enmarca también en la apuesta del Gobierno gallego por la modernización de las infraestructuras. Allí también se llevaron a cabo obras de mejora de eficiencia energética y de ampliación. Y por otra parte, también te resumo que el BNG ha llevado al Parlamento gallego la situación de los accesos que están impracticables al Parque Natural das Fragas do Eume. Solicitan que la Xunta de Galicia asuma las tareas y de mantenimiento y de reparación de esta carretera que conecta la parroquia de Hombre en ese portal, en ese punto de acceso de Ponte de Eume al Parque Natural. ¿Y hasta cuándo tendremos activados los diferentes avisos por esta primera borrasca del otoño? Nos lo va a contar a continuación el Gabinete de Abogados do Barro y Asociados Abogados. Está en el número 2 de la calle Zurbarán, en este caso de Ferrol.
Do Barro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Do Barro y Asociados Abogados.
Cristóbal Do Barro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Continuamos con una situación muy inestable, sol, viento, nubes y una temperatura más fresquita cada día. 16 grados marcan los termómetros en la Plaza de España de Ferrol. Los detalles nos los cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Buenos días. En Ferrol seguiremos la influencia de un centro de baixa expresión centrado sobre Francia, xerando circulación do noroeste intensa e traendo un día de ceos parcialmente nublados con chubascos que serán máis frecuentes pola mañá. Unha situación que trae temperaturas a baixas, máximas estarán alrededor dos 17 graus, cun vento do noroeste que soprará moderado con intervalos fortes e que baixará de intensidade ao longo da tarde. E isto é todo dende Meteo Galicia, Vicepresidencia, Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Para mañana sábado mejorará un poquito la situación, pero tendremos sol, nubes y lluvias, máximas de 19 grados y una probabilidad todavía mañana de precipitación del 95%. De los datos del tiempo nos vamos ahora a la información del tráfico. Mucha precaución, evitar acercarse de manera temeraria al litoral de nuestras costas por esa alerta naranja que todavía está en marcha y también a la hora de circular por las carreteras. Te recuerdo que se han tenido que actuar en diferentes incidencias en muchísimos puntos de nuestra comarca y los efectivos de la policía local, por ejemplo, y bomberos de Ferrol realizaron durante esta noche multitud de intervenciones. Registraron canalones desprendidos en la avenida de Esteiro, calle de la Tierra y Catabois, árboles caídos en la travesía de Neira a Cabana, en la carretera del Hospital, de Covas a Sanxurxo, en la cochera, carretera de Catabois a Mandiá. También fue necesario la retirada de un cartel en la calle Españoleto, vallas en la calzada de la calle Máximo Ramos y un vehículo sufrió daños también a causa de un contenedor en la avenida de Castelao. En Caranza se produjeron también inundaciones, según nos la han trasladado, en la carretera de la Trinchera y en la calle Gallega Soto, en Esteiro.
En Brico Depot celebramos 20 años llenos de ofertas excelentes. Solo este 20 de octubre disfruta de un 20% de descuento en cocinas, campanas, muebles, hornos y mucho más. Consigue lo que necesitas siempre al mejor precio y no te pierdas nuestras series de cocina. Recuerda, solo el día 20 de octubre. Solo en tu tienda y en bricodepot.es.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Vamos a hablar de la climatología. Ahora mismo tenemos ya no alerta roja, ha disminuido ese riesgo, sino naranja en todo el litoral coruñés por olas entre los 6 y los 8 metros. La situación ha sido complicada esta noche. Una alerta naranja que se podría prolongar hasta medianoche y mañana ya tendremos un aviso amarillo en todo el litoral gallego y coruñés. También hay alerta amarilla por vientos de fuerza 7. En Estaca de Bares las rachas han superado los 150, atención, kilómetros por hora. La racha máxima fue de 156. Esto es lo que nos está dejando esta borrasca Aline, la primera del otoño, además del amarre de toda la flota de bajura en las cofradías de nuestro entorno. Es decir, no se puede salir a trabajar. ¿Esto qué provoca? En las lonjas, en las pescaderías, en los mercados. Vamos a abordar este asunto y lo vamos a hacer con Gustavo Chacartegui, el ex patrón mayor de la cofradía de pescadores de Ferrol. Gustavo, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué provoca? Un poco, ¿cuál es la situación en este nivel de alerta roja que hemos tenido hasta hace nada, hasta hace unos minutos? ¿Esto qué provoca? Que toda la flota de bajura y la mayoría de los mariscadores no hayan podido salir a faenar, ¿no?
Efectivamente, esto provoca que la gente se agrave más la situación a nivel de, por ejemplo, a cofradías de la zona de la Ría de Ferrol. Ya que la situación es mala, pues si aún a eso le quitamos días de trabajo, pues se agrava más el problema. Los compañeros hasta primera hora, incluso ahora, han bajado al puerto para ver si podían entrar. Pues dos valientes se han intentado entrar, han entrado, harán lo que puedan, pero bueno, eso ya depende de cada uno. Normalmente el 95% queda, por desgracia, por obligado, en tierra amarrado.
¿Esto qué provoca en las lonjas, en las pescaderías y en los mercados? Me imagino que haya menos producto, que llegue más caro, que haya menos variedad, que es un poco lo que provoca del pescado y del producto de proximidad.
Vale, esto lógicamente provoca un desabastecimiento en las lonjas, y por lo siguiente, escasez en pescaderías, en todos los medios que consuman pescado fresco.
¿Cuál es el nivel de alerta idóneo para salir? Nos dices que dos valientes hoy se han adentrado en el mar a pesar de los avisos. ¿En dónde está vuestro límite? ¿En la flota de bajura y en los mariscadores que forman parte de la cofradía de Ferrol, sin arriesgar pues demasiado vuestra vida, vuestros trabajos? El mar siempre ha sido un medio tremendamente duro. ¿Cuál es un poco el nivel de tolerancia de estas alertas? ¿Cómo las estimáis? ¿Cómo trabajáis?
Sí. Pues, a ver, como bien dices, claro, ahí va en la valentía de cada uno y la necesidad de este medio tan duro. Cuanta más necesidad tienes, más tienes que arriesgar, por desgracia. En el sector, por ejemplo, de los percebeiros, casi siempre el 100%, lógicamente, la costa, el temporal, olas, les impide trabajar. Eso, ese sector de percebeiros, siempre suele ser el 100% en que se quedan en tierra sin trabajar. Y en el sector de marisqueo, pesca bajura, hablamos de dentro de una ría, no es mar abierto, no son barcos de altura, costeras, etcétera, que ahí sí que tienen que comerse temporal, entonces no salen. Aquí depende de la valentía y de otros factores, por ejemplo, de dónde viene el viento, si tengo una zona de abrigo, si puedo llegar hasta ese punto y allí trabajar, aunque me esfuerce. Yo personalmente tengo pasado unos tramos dentro de la ría que parecía que pasabas el calor del mar, la marola, con la embarcación, llegabas a la zona, por ejemplo, la Malata es una zona muy resguardada, allí estabas trabajando incómodo, pero trabajabas, faenabas y luego otra vez a cruzar ese tramo que parecía que cruzabas el Atlántico en un temporal. Entonces eso depende de cada uno y la necesidad. Tenemos salido con alertas importantes, hombre, una alerta roja, normalmente no sales, es muy raro que salga. Hoy salieron estos dos, porque también vieron que la previsión después bajaba, entonces el viento les venía de popa. Eso ya es cosa muy 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 técnica del mar. Si viene el viento de popa, entonces te deja ir, y luego si sabes que luego baja el temporal y te viene de proa, pues y vas a poder aguantarlo, pues eso ya va en cada uno, vuelvo a decirlo, pero sí que nos fastidia bastante, por no decir, o sea, muchísimo, al sector nuestro.
Gustavo, hablabas de desabastecimiento. ¿Cuántos días de esta situación de mala mar, de alertas en rojas, naranjas, de un mar complicado, se tienen que dar para que desde las administraciones se establezcan compensaciones por, pues esto, precisamente, por no poder asistir a vuestro puesto de trabajo, por no poder faenar?
A ver, ahora mismo con esa pregunta no te la sé decir en cifras exactas. Es un número considerable, pero ya no es el número de esos días. Es que aparte tienes que reunir unos requisitos, unas condiciones que no todo las reúne. Entonces, aunque te quieras acoger, aunque salgan esas ayudas, de hecho ha pasado en diversas cofradías de las zonas de Rías Bajas, que sí, va a haber un plan por toxina de cierres cautelares, cierres no sé qué. Vale, salen esos planes y se acogen el 50, el 40%. Porque el resto, aunque sean trabajadores, aunque tengan su cuota pagada, aunque tengan todo el día, hay unos requisitos que es que tú tienes que ir a trabajar, pero no tienes que haber facturado, bueno, una burocracia que es el problema que hay, que de hecho vemos la noticia, por ejemplo, en las Rías Bajas, en Villa García, por ahí, cofradía no sé qué, se va a acoger a un plan. Y a las 2 semanas al mes protestan porque no se pueden acoger. Primero sale la noticia, te ponen el caramelo y luego, pero no es para todos o no podéis coger a todos. Entonces, eso de los temporales, aquí en la cofradía de Ferrol, yo creo que fueron un par de episodios puntuales los que tuvieron derecho a coger y fue una cantidad ridícula, ridícula.
Gustavo, entonces, para finalizar un poquito, ¿qué tipo de pescado nos vamos a encontrar, por ejemplo, mañana en los supermercados o en la plaza, ¿no? Que es donde acudimos los ferrolanos para encontrar ese producto, ese marisco, ese pescado de proximidad. ¿Qué tipo de producto nos encontraremos mañana, sábado?
Yo te voy a hablar lo que entró en mi cofradía, en mi lonja. No puedo hablar por el resto porque lógicamente no lo miré.
Claro.
Pero aquí hemos tenido almeja babosa, navaja, ostra, bueno, berbecho, almeja rubia, todo lo que es bivalvos. Luego, de pesca, en plan pescado, cefalópodos, eso, nada. Nadie optó por salir a trabajar, a faenar. De hecho, algunos perceberos que fueron, las cantidades fueron también, cogieron algo, pero muy 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 pequeños.
O sea, que el temporal permite faenar, coger los bivalvos, en este caso, bueno, pues a la almeja, etcétera, pero, claro, mañana nos encontraremos con muchos puestos cerrados en el mercado.
Por lo menos de mercancías aquí de la lonja de la urbe.
¿Cuáles son un poco las tareas alternativas que realizáis cuando no podéis salir al mar, Gustavo?
Los compañeros optan por preparar material, las embarcaciones, cosas que tienen la herramienta, pues los mariscadores pues preparan las varas que las tenían algo tocadas, tenían un problema, las preparan, adecuar un poquito la embarcación de cosas que a lo mejor durante las otras jornadas no las dejaste. Los buceadores, por ejemplo, empezaron a preparar las mangueras, estirarlas bien, colocar los equipos para tenerlo todo listo, cosas que vas dejando un poquito de desmano porque no te da tiempo estos días, al igual que los fines de semana, pues oye, pues aprovechan para a lo mejor el fin de semana ya desconectar y el lunes empezar otra vez, porque el lunes y el martes contamos con poder trabajar, pero ya el miércoles en los partes la previsión que tenemos es que venga otra alerta, creemos que roja, entonces a lo mejor volvemos a tener que parar a partir del miércoles.
Gustavo, mucho ánimo y muchas gracias por contarnos un poco cómo se vive del mar aquí en este sector en estos días tan tan complicados. Muy amable.
Muchas gracias a vosotros.
Instalación de 4 caixeiros Ciadáns para acceso aos servizos electrónicos municipais e como punto de información á ciadanía en diferentes barrios do Concello de Ferrol. Actuación cofinanciada nun 20% polo Concello de Ferrol e nun 80% polo FEDER. EDUSI, Ría de Ferrol, Cidade 2020, Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional. Unha maneira de facer Europa. Hablar de Muebles Narón es hablar de muebles de calidad, muebles de diseño clásico, moderno y actual. Acércate y visita la exposición, te ayudarán y asesorarán con su buena atención profesional. Muebles Narón, en carretera de Castilla 412, en Freixeiro, Narón.
Hace días que te observo y y he contado con los dedos cuántas veces te has reído. Una mano me ha valido, hace días que me fijo. No sé qué guardas ahí dentro, y a juzgar por lo que veo, nada bueno, nada bueno.
Yo soy Ada Romero y esto es Mediodía Cope Ferrol. Damos la bienvenida también a los que se incorporan en la sintonía en el 101.3 de FM y en el 837 de Onda Media.
¿Sabes que realizar un chequeo médico al año es esencial para comprobar tu estado de salud? En el Hospital Rivera Juan Cardona contamos con una nueva unidad de chequeos médicos en la que obtendrás un diagnóstico rápido y certero de tu estado de salud de la mano de nuestros mejores especialistas. Infórmate en el 981 31 25 00 o en www.riverasalud.es/juan-cardona. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera. Somos Salud Responsable.
Cope Ferrol Necrológicas, primer aniversario de la señora doña Carmen Josefa López Santalla, conocida como Viuda de Tono. Falleció el día 25 de octubre del año pasado, habiendo recibido los Santos Sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Gelis y José Ángel Fernández López, hijos políticos José Castro y María Sonia García, nieta Claudia Fernández García, cuñada Lucita López, sobrinos, primos, ahijada y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de aniversario, acto que tendrá lugar mañana sábado, día 21 de octubre a las 7 de la tarde en la iglesia parroquial de Doniños, por cuyos favores la familia anticipa las gracias.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Hoxe teño unha proposta cultural para ti, porque no Odeón Multicines de Narón vai a ser unha das 21 salas de cine de Galicia na que hoxe se poderá ver a estrea do filme rodado íntegramente en galego e cunha peculiaridade que vai en branco e negro. Trátase da estrea do filme O Home e o Can, de Ángel de la Cruz, interpretada entre outros por Manuel Manquiña, con un rexistro moi diferente ao que nos ten acostumados. Ademais, aborda temas, bueno, pois que son moi intrínsecos tamén a idiosincrasia dos galegos, como o envellecemento da poboación, o abandono do rural ou a soidade non escollida. Temos outro lado do teléfono o seu director, Ángel de la Cruz. Benvido, boa tarde, que tal?
Hola, que tal? Encantado.
Bueno, unha particularidade é ese rodaxe en branco e negro. Por que creíchedes oportuno que esta película tiña que ter estas características?
Bueno, pues porque foi unha elección un pouco estética, en canto que eu, a medida que iba escribindo o guión, que empezáramos catro persoas, pero que ao final quedei eu xa en solitario, cando iba, cada vez que iba facendo un pouco máis meu, polos personaxes e polos entornos onde se desenvolvía a acción, cada vez me recordaba máis esas películas que eran moi humildes, moi modestas, con moi poucos recursos, aquelas películas dos anos 40 e 50 do neorrealismo italiano. Entonces me dicen, ¿por qué non? No? ¿Por qué non facer unha película así, sobria, sinxela, que non simple, pero que tivese esa, que resumara esa realidade, non? Esa verosimilitude. Para facela un pouco máis semellante, pois escollimos o branco e negro, porque, bueno, naquela época era por necesidade. Ahora foi unha elección, pero creo que acertada, porque ao final o branco e negro, que é máis difícil de traballar, sí, que a cor, aí está o director de fotografía Pablo Fontena, que o pode confirmar, pero que estéticamente creo que esta historia lle queda moi ben. Xa non son quen de imaginar a cor, desde logo.
Bueno, un filme, unha película que xa leva unha traxectoria moi importante, porque antes de a estrea nas salas desta semana xa ten no seu haber 13 galardóns. De que xeito afonda O Home e o Can nestes temas que comentaba ao principio, tan de actualidade, lamentablemente, como esa soidade non escollida, sobre todo das persoas maiores, o envellecemento, este abandono do rural? De que xeito fai?
Pois está presente pois desde o principio, porque xa o protagonista pois é precisamente este, un home pois xa entrado en unha idade que ademais ten unha certa discapacidade de nacimento e que ao final queda el só nunha aldea galega co seu can, claro, é unha soidade non escollida. O que pasa que o que fala un pouco a película, porque por circunstancias da vida e da acción da película, ten que ir á cidade, e na cidade que está así, rodeado de xente, ao final o paradoxo é que é aí onde máis só se atopa, non? E acaba atopando pois, outro personaxe moi solitario, aínda que moi distinto a él, tanto de idade, de xeración, de carácter, que é o personaxe de Paula, que é unha rapaza de unha familia desestruturada, aí o borde xa da exclusión social, e que tamén está soa. E ao final acaban confluindo, e ainda que son moi distintos e moi extremos os dos personaxes, pois claro, acaban facendo un lazo, unha amizade entre eles, que circula ao redor desta soidade de ambos, incluso da incomunicación que hai na sociedade ao redor deles. Uh-huh. Un pouco o que fala, non?
Unha película que está producida por Ezaro Films, El Cadadiño Films, tamén coa apoio da Deputación de Ourense a CRTVG, e que nos mostra a Manuel, o personaxe, un Manuel Manquiña, nun rexistro totalmente diferente. Isto tamén é outra cousa da que lleva a chamar un pouco a atención o público, o espectador, non?
Sí, sí. Todo o mundo di que sorprende, e sorprende para ben, que eu sabía que, bueno, eu coñezo Manquiña dende hai moito tempo, xa traballei con él moitas veces, xa interpretou outros papeles dramáticos, o que pasa que son menos coñecidos, porque él, se fixo coñecido e así o gran público así o coñece por os seus papeles máis de comedia, non? Pero Manuel é desas persoas, deses grandes cómicos que hai en toda España, en Galicia tamén, que son quen de interpretar calquera rexistro. E aí, por exemplo, pois moitísimos, Landa, que estaba era do holandismo, pois despois fixo Santos Inocentes, nada menos, non? Ou Pajares, non? Que fixo aí Carmela de Carlos Saura, nos deixa todos impresionados. Bueno, pois Manqui é un pouco, este papel é un pouco así. Eu ofrecínllo, sabía que iba a facer unha boísima interpretación, el lle dou voltas, traballou moito o personaxe e finalmente, efectivamente, pois consigue emocionar porque é un personaxe moi tenro. Consigue casi enamorar a todo o público.
Non vos podedes perder esta película dende hoxe en Narón, nas salas multicines Odeón, ademais ante esta fin de semana que vai a vir así, pois típica de outono, chuviosa, que mellor plan que ir ao cine. Ángel de la Cruz, graciñas por lo contar, enhoraboa, saúdos.
Nada, gracias a vos por faceros eco da estrela.
Instalación de 4 caixeiros cidadáns para acceso aos servizos electrónicos municipais e como punto de información á cidadanía en diferentes barrios do Concello de Ferrol. Actuación cofinanciada nun 20% polo Concello de Ferrol e nun 80% polo FEDER. EDUSI, Ría de Ferrol, Cidade 2020, Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional. Unha maneira de facer Europa.
Y ya podemos decir eso de por fin es viernes, vamos con la agenda cultural y de ocio. Te recuerdo que en el parque subterráneo del centro comercial Odeón se celebra hasta el domingo la segunda feria del vehículo de ocasión en horario de 11 de la mañana a 8 de la tarde. Allí participan 7 concesionarios y más de 300 vehículos, kilómetro cero, seminuevos y usados. Mañana sábado en el Plaza de Cultura de Narón, concierto de Tennessee, repasando un repertorio que triunfó a finales de los años 80 y durante los 90. Será a las 8:30 y todavía quedan entradas a un precio de 20 euros. Y mañana sábado en el Centro Cívico de Caranza acogerán una de las actividades del programa Festea a partir de las 8:30, teatro de títeres para público infantil y familiar a cargo de la compañía madrileña El Retablo. Y en la Galería Sarao de la calle Real hoy se inaugura a partir de las 7 de la tarde una exposición conjunta. Se titula 84 caballos y estará amenizada por un pinchadiscos y habrá una fiesta posinauguración en la cuerda floja. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Volvemos a la 1 y 20 en el espacio de Usted Dirá.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas de nuevo, soy Ada Romero y escuchas Mediodía Cope Ferrol. Le pasan 20 minutos de la 1 de la tarde de este viernes 20 de octubre y comenzamos el espacio de opinión del oyente, el tiempo de Usted Dirá, en el que tú puedes participar con tus llamadas en el 981 33 31 05. Dudas, quejas, sugerencias, opiniones, preguntas, valoraciones, también podéis trasladarlas a través del WhatsApp ciudadano de Cope Ferrol, en marcha 365 días del año, 24 horas al día. 687-968291. Es el WhatsApp de Cope Ferrol, 687-968291. Hoy nuestro compañero Javier García abrirá ese informativo de las 2 y 20 haciendo un repaso por lo que ha sido una semana intensa con la detención el pasado martes de Roger Serafín, o lo que es lo mismo, ese hombre vecino de Narón de 49 años que fue detenido como presunto responsable de la violación y muerte de Lisa Abruñedo, vecina de Lavandeiras, en Cabañas. Ya pasó anoche su primera noche en la cárcel de Teixeiro, en prisión en Curtis, donde fue conducido a última hora de la tarde por agentes de la Guardia Civil, después de que la jueza del juzgado de instrucción número 2 de Ferrol decretase su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Ahora se ha abierto el secreto de sumario. Ahora conoceremos un poco más de todo lo que ha sucedido a este hombre. Se le está investigando además por otros delitos de homicidio y asesinato y también de agresión sexual. Recordemos que Elisa hace 10 años tenía 46 años, estaba casada y era madre de 2 hijos. En la zona fueron localizadas varias muestras de ADN que pertenecían al responsable de la violación asesino, que fue una de las líneas de investigación que han permitido 10 años después llegar al detenido, siendo una de sus principales características el ser peligroso, evidentemente. Pelirrojo. Y el obispo de Mondoñedo Ferrol hoy también ha hablado de la importancia que ha tenido el archivo diocesano, 10.000 documentos que atesora el Palacio Episcopal, ubicado justo al lado de la Catedral de Mondoñedo, en esta investigación. Hasta allí se dirigieron agentes de la Guardia Civil para intentar trazar un árbol genealógico y dar con el paradero de este hombre. Desde luego, una semana intensa de información de un caso que, bueno, pues da o podría dar para película o para serie. También hoy hemos testeado un poco lo que sucede en las lonjas y en las cofradías cuando hay avisos adversos climatológicos, como el aviso de nivel rojo que ha tenido lugar en las costas de nuestras comarcas de toda Galicia esta noche. Así nos hablaba Gustavo Chacarte, que es el patrón mayor, en este caso de la cofradía de Ferrol en Narón, sobre el desabastecimiento que se produce, y nos cuenta también lo que mañana encontraremos en los puestos de pescadería del mercado de Ferrol.
Lógicamente provoca un desabastecimiento en las lonjas, por lo siguiente, escasez en pescaderías, todos los medios que consuman pescado fresco. Pero aquí hemos tenido almeja babosa, navaja, ostra, bueno, berbecho, almeja rubia, todo lo que es bivalvos. Luego, de pesca, en plan pescado, cefalópodos, eso, nada. Nadie optó por salir a trabajar, a faenar. De hecho, algunos pescadores que fueron, las cantidades fueron también, cogieron algo, pero muy, muy, muy pequeños.
Escuchas Mediodía Cope, estamos en el programa de Usted Dirá. Puedes participar 981-33-3105.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Tanatorio San Lorenzo Feni ya plenamente operativo en Rúa do Peirao de Perlío, con unas modernas instalaciones de primer nivel, aparcamiento privado y servicios de máxima calidad para asegurados de todas las compañías y particulares. Si su domicilio está en las zonas de Mugardos, Ares, Cabanas, Acapela, Neda y Fene, usted tiene la garantía de una atención más humana y próxima en Tanatorio San Lorenzo Feni. Llámenos directamente al 981-330950 y sea cual sea su seguro, en Tanatorio San Lorenzo Fene nos ocupamos de todo. Tanatorio San Lorenzo, Rúa do Peirao, Perlío, Fene, teléfono 981-330950. Cuando es necesario y siempre, estamos a su lado.
Tenemos una llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Como este es un programa que ustedes ponen, que usted diga, pues yo quiero darle las gracias porque gracias a ustedes veo muchas noticias que me interesan. Pues publicidad. Yo, por ejemplo, fui a ver una exposición de obras cubanas, pero me enteré por ustedes, no me enteré por otra de otra manera. Y entonces, pues está bien eso, las cuñas publicitarias, que como le llaman a ustedes, porque así nos vamos enterando de sin tener que leer el periódico. Entonces era eso, simplemente, bueno, darle las gracias por la información que ustedes dan también en este programa. ¿De acuerdo?
Gracias a ustedes por escucharnos. Son el principal motivo de nuestro trabajo. Muchísimas gracias y buen día. Saludos. Saludos.
Igualmente.
Si necesita reparar cualquier tipo de calzado, el Super lo hace magníficamente. Además de afilar tijeras y cuchillos, realizar copias de llaves codificadas para automóviles y mandos. El Super ofrece también variedad de complementos, bolsos, cinturones, bastones, paraguas. El Super en carretera de Castilla 116 de Ferrol. Calidad garantizada.
Ya está en Dinojara la nueva colección de otoño-invierno. Acércate a ver nuestras novedades en la ropa de sport y casual que se llevará esta temporada. Renueva tu armario con las marcas que mejor te sientan. Meyer, Pierre Cardin, Carlos Córdoba, Pioneer. ¿A qué esperas? Ven a Dinojara y te asesoramos para escoger la que mejor se adapte a ti. Dinojara, la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Estamos en calle Rubalcaba número 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales.
Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Yo era para darle las gracias al Rey Varela por mandar podar los árboles del ultramar. Porque estaban, bueno, yo hablé con el otro que estaba y me dijo que no podía ser. Pero es que estaba horrible la plaza de ultramar. Y ahora lo podaron.
De acuerdo.
Así que le quería dar las gracias.
Pues hay que dar esa felicitación. Gracias, gracias, gracias por llamarnos. Saludos. También por esta poda de árboles nos han mandado un mensaje. Dice, quiero felicitar al concejal José Tomé porque aquí en Ultramar ya vamos notando la mejoría en la limpieza. Gracias también por esta opinión. Y un oyente nos escribe para preguntarse lo siguiente. Dice, hola, ¿alguien sabe por qué la Iglesia tiene archivados datos personales de la población y no las destruye después de pasarlos a las autoridades? Hay una ley de protección de datos que en este caso no se respeta. Bueno, yo no creo que sea así. La Iglesia tiene una serie de datos, como son nacimientos, defunciones, bautismos, etcétera, que están en esos archivos que necesitan ser protegidos porque van a permitir, bueno, pues cosas como esta, ¿no? Como la investigación que han llevado a cabo estos agentes de la Guardia Civil en este crimen de Cabanas. 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá.
Instalación de 4 caixeiros cidadáns para acceso aos servizos electrónicos municipais e como punto de información á cidadanía en diferentes barrios do Concello de Ferrol. Actuación cofinanciada nun 20% polo Concello de Ferrol e nun 80% polo FEDER. EDUSI, Ría de Ferrol, Cidade 2020, Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional, unha maneira de facer Europa.
Y te recuerdo también algunas de las actividades de este fin de semana. Mañana actuará en el Pazo de Cultura de Narón. Tennessee, ese grupo, bueno, pues que hizo maravillas de canciones a finales de los 80 y también durante los años 90. La cita es a las 8:30 en el Pazo de Cultura de Narón y las entradas todavía quedan algunas, cuestan 20 euros. Como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado, disfrutar de este fin de semana. Escuchas Mediodía, COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.